en el Caribe del siglo XIX, donde el horizonte parecía infinito y el mar era tanto refugio como prisión, un hombre se atrevió a desafiar el destino. Roberto Cofresí, capitán de Lana, vivió con la fuerza del océano en su espíritu y la justicia como su bandera. Para algunos, un pirata. Para otros, un héroe que robaba a los poderosos para aliviar la miseria de su pueblo. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre cruzó las aguas, susurrado por las olas y grabado en la memoria de quienes lo vieron navegar. Un hombre que enfrentó a los imperios, abrazó la libertad y dejó un legado inmortal. Poneos unos auriculares, dejad que las sombras del pasado os envuelvan y acompañadnos en esta fascinante travesía hacia el corazón de la leyenda.
Las olas rompían con furia contra las rocas de Cabo Rojo mientras una tormenta se desataba en la costa. En una taberna desvencijada junto al puerto, un grupo de pescadores se reunía alrededor de una mesa iluminada por una vela temblorosa. Las sombras bailaban en las paredes de madera, dando al lugar un aire místico. Entre risas y tragos de ron, un anciano de barba encanecida comenzó a hablar, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y reverencia. Cofresí no era un simple pirata, dijo, golpeando la mesa con su jarra para captar la atención de todos. Era el alma misma del mar, un hombre que desafiaba a los imperios, que robaba a los poderosos y compartía con los pobres. Un héroe para algunos, un demonio para otros. Los pescadores se inclinaron hacia adelante, hipnotizados por sus palabras. Afuera, el viento aullaba como si los espíritus del mar quisieran unirse al relato. Dicen que su barco, el Ana, era tan veloz que ni las flotas más grandes podían atraparlo, y que su botín, enterrado en cuevas ocultas, aún espera ser encontrado. Pero lo que pocos saben es que Cofresí no era solo un pirata. Era un hombre con un corazón dividido entre la justicia y el peligro, entre su amor por el mar y su deseo de proteger a los suyos. Uno de los hombres, joven y escéptico, interrumpió. ¿Y qué hay del barco fantasma? ¿Es cierto que sigue navegando por estas aguas? El anciano lo miró con seriedad, sus ojos brillando con una chispa de misterio. Eso depende de lo que creas. Algunos dicen que en noches como esta, cuando las tormentas rugen y el mar parece querer tragarnos a todos, se puede ver a Lana surcando las olas con Cofresí al timón. Otros dicen que su espíritu protege a los pescadores que se pierden en el mar. Pero una cosa es segura: el mar nunca olvida a sus hijos. La taberna quedó en silencio, excepto por el sonido del viento y las olas golpeando la orilla. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera honrando la memoria del legendario pirata. Cabo Rojo, años antes. Un joven Roberto Cofresí estaba de pie en un acantilado, mirando al horizonte. El sol poniente teñía el mar de rojo y dorado, mientras las gaviotas volaban en círculos sobre las olas. A su lado, su padre, un pescador humilde, reparaba una red desgastada. «¿Por qué siempre miras al mar, Roberto?», preguntó su padre sin apartar la vista de su trabajo. «Porque ahí está todo, padre. Los sueños, las riquezas, la libertad. Un día cruzaré ese horizonte y haré algo grande, algo que el mundo nunca olvidará». Su padre soltó una risa amarga. «El mar es tanto un amigo como un enemigo, hijo. Te dará todo, pero también puede arrebatártelo. No lo olvides». Roberto asintió, pero en su corazón ya sabía que estaba destinado a enfrentarse al mar y a lo que fuera que éste le tuviera preparado. La tormenta en la taberna comenzaba a amainar, y los pescadores levantaron sus jarras en un brindis silencioso. «Por Cofresí, el Robin Hood del Caribe», dijeron al unísono. Afuera, entre las sombras del puerto, Un barco fantasma parecía surgir entre la bruma, navegando hacia el horizonte. Algunos lo vieron, otros no. Pero en sus corazones, todos sabían que la leyenda de Cofresí estaba lejos de morir. El sol del Caribe se alzaba en el horizonte, iluminando las costas de Cabo Rojo con un brillo dorado que hacía que el océano pareciera un vasto campo de joyas líquidas. En un pequeño pueblo pesquero, las olas rompían suavemente contra las embarcaciones de madera amarradas al muelle, mientras los hombres del pueblo se preparaban para otro día de trabajo en el mar. Entre ellos, un niño destacaba por su mirada fija hacia el horizonte. Roberto Cofresí, con apenas 10 años, ya soñaba con un mundo más allá de esas aguas familiares. «¡Roberto!», gritó su padre desde la playa. «Deja de soñar despierto y ayúdame con esta red». El joven corrió hacia él, sus pies descalzos levantando arena a medida que se acercaba. Su padre, un hombre de rostro curtido por el sol y las dificultades, sostenía una red desgastada que necesitaba reparaciones urgentes. «Un día, no tendré que remendar redes, padre», dijo Roberto con una sonrisa confiada mientras tomaba la aguja de madera y comenzaba a trabajar. «¿Y qué harás, muchacho?», preguntó su padre con una risa amarga. «¿Convertirte en uno de esos piratas de los que siempre hablas?». «No un pirata cualquiera. Seré un hombre que hará justicia». Roberto levantó la mirada, su voz llena de determinación. «Haré que los ricos devuelvan lo que han robado a los pobres». Su padre soltó un suspiro y sacudió la cabeza, pero en el fondo, una parte de él admiraba la valentía de su hijo, aunque supiera que el mundo rara vez recompensaba los sueños de los valientes. Cabo Rojo, aunque bendecido con la riqueza natural del Caribe, estaba marcado por la pobreza y la opresión colonial. Los pescadores trabajaban duro bajo el sol abrasador, pero gran parte de lo que ganaban era confiscado por los representantes de la corona española. Impuestos injustos y tributos obligatorios drenaban las pocas ganancias que obtenían. Una tarde, mientras Roberto ayudaba a cargar una barca con la pesca del día, un grupo de soldados españoles llegó al puerto. Su comandante, un hombre corpulento y arrogante llamado Teniente Vargas, se bajó de su caballo y señaló con desdén las cestas llenas de peces. «El diezmo de hoy», ordenó, extendiendo una mano enguantada. Los pescadores protestaron. Era una temporada difícil y apenas tenían lo suficiente para alimentar a sus familias. Uno de los hombres mayores, don Esteban, trató de razonar con Vargas. «Por favor, teniente, este mes ha sido malo. Si nos quitan más, no tendremos nada para nuestros hijos». Vargas rió, un sonido seco y cruel. «Eso no es mi problema, viejo. La corona siempre cobra lo suyo. Si no lo entregan ahora, lo tomaremos por la fuerza». Roberto observaba desde las sombras, su pequeño cuerpo temblando de rabia. Cuando Vargas comenzó a vaciar las cestas de pescado en un saco, Roberto no pudo contenerse más. Con un grito de furia, corrió hacia el teniente y lo golpeó con un pequeño remo que sostenía en sus manos. El impacto fue mínimo, pero el acto fue suficiente para detener a los soldados por un momento. Vargas se giró hacia el niño, su rostro rojo de ira. «¿Qué tenemos aquí?», gruñó, levantando el remo de las manos de Roberto. Antes de que pudiera hacer algo más, el padre de Roberto intervino, colocándose entre Vargas y su hijo. «Es solo un niño, señor. Yo me encargaré de él». Vargas lo miró con desprecio, pero finalmente bajó el remo. «La próxima vez que uno de ustedes se atreva a desafiarme, no seré tan indulgente». Con un gesto, ordenó a sus hombres que se retiraran, llevándose la pesca del día. Los pescadores miraron en silencio mientras los soldados se alejaban, sabiendo que cualquier resistencia solo empeoraría su situación. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Roberto se sentó en la playa, mirando las estrellas reflejadas en el agua. Su madre, Clara, se le acercó en silencio, colocando una mano en su hombro. «Sé que quieres cambiar las cosas, hijo mío», dijo suavemente. «Pero el mundo no es justo. Luchar contra él no es tan sencillo. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará, madre?», respondió Roberto, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Alguien tiene que hacerlo». Clara lo abrazó, sintiendo la fuerza en su pequeño cuerpo. Sabía que su hijo estaba destinado a algo grande, aunque temía el costo que eso tendría. Poco después, un evento inesperado cambió la vida de Roberto para siempre. Una mañana, mientras exploraba las playas cercanas, encontró un objeto extraño medio enterrado en la arena. Era un pedazo de cuero viejo, cubierto de símbolos y líneas que parecían ser un mapa. Intrigado, Roberto llevó el hallazgo a Don Esteban, el anciano pescador que a menudo contaba historias de piratas y tesoros. «Esto», dijo Don Esteban, examinando el mapa bajo la luz del sol, «esto parece ser un mapa de la isla de Mona». «¿La isla de Mona?», preguntó Roberto con los ojos brillando de emoción. «Sí, un lugar lleno de cuevas y leyendas. Dicen que muchos piratas escondieron sus tesoros allí, incluido Henry Morgan. Pero también es un lugar peligroso, lleno de trampas y vigilado por espíritus, según cuentan las historias». Roberto guardó el mapa con cuidado, sintiendo que era un signo de su destino. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a seguir esas líneas hasta donde lo llevaran, convencido de que su vida estaba destinada a algo más grande que la pesca y los tributos. Días después, mientras el pueblo se recuperaba de otra visita de los soldados españoles, Roberto reunió a un grupo de niños de su edad en la playa. Les mostró el mapa y les habló de sus planes. «Un día zarparé hacia la isla de Mona. Encontraré ese tesoro y lo usaré para liberar a nuestra gente». Sus amigos lo miraron con admiración, pero también con incredulidad. Uno de ellos, un chico llamado Mateo, se rió. «¿Y cómo piensas hacerlo, Roberto? No tienes barco, ni tripulación, ni siquiera sabes navegar». Roberto lo miró fijamente, su mandíbula apretada. «Puede que ahora no lo tenga, pero lo tendré. Recuerda esto, Mateo. Un día me llamarás capitán». El sol comenzaba a ponerse, y la figura de Roberto se recortaba contra el resplandor del mar. En ese momento, no era más que un niño con sueños demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Pero en su corazón ya era un líder, y su destino lo esperaba más allá del horizonte. Las olas susurraban su nombre, como si el mar ya supiera que estaba destinado a convertirse en su hijo predilecto y en su más temido rival. La brisa marina acariciaba los acantilados de Cabo Rojo mientras Roberto Cofresí observaba el horizonte desde su lugar favorito, una roca alta que se alzaba sobre el océano. Era su santuario, el único lugar donde podía soñar sin interrupciones. En su mente, el mapa que había encontrado semanas atrás cobraba vida, y las líneas que serpenteaban hacia la isla de Mona se transformaban en rutas hacia un destino que sentía marcado en su corazón. Ese día, mientras contemplaba las olas, una embarcación mercante apareció en la distancia, sus velas hinchadas por el viento. Roberto siguió el barco con la mirada, su mente ya trazando un plan. Había llegado el momento de abandonar su pequeño pueblo y buscar su destino en el mar. En la pequeña choza donde vivía con su familia, Roberto anunció su decisión durante la cena. El pescado asado sobre la mesa llenaba el aire con un aroma que contrastaba con el peso de sus palabras. «Padre, he decidido irme al mar», dijo, su voz firme pero llena de emoción. Su padre, que ya Meles ya había intuido la inquietud en su hijo, dejó el cuchillo con el que cortaba el pescado y lo miró fijamente. «¿Por qué, Roberto? ¿Qué buscas allá que no puedas encontrar aquí?»
«Busco algo más, padre. No quiero pasar mi vida atado a esta costa, remendando redes y viendo cómo los soldados nos quitan lo poco que tenemos. Hay un mundo allá afuera, y quiero verlo. Quiero cambiarlo».
Clara, su madre, apartó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía detenerlo, pero el miedo por su seguridad la consumía.
«Hijo, el mar no es un lugar amable», susurró.
«Prométeme que serás cuidadoso». Roberto tomó las manos de su madre entre las suyas.
«Te lo prometo, madre. Pero también prometo que regresaré. Y cuando lo haga, será para que nunca más tengamos que vivir con miedo».
Esa noche, antes de que el sol asomara en el horizonte, Roberto empacó sus pocas pertenencias, incluidas una brújula desgastada y el mapa que había encontrado. Con un último vistazo a la choza, partió hacia el puerto, donde sabía que un barco mercante estaba a punto de zarpar. Roberto se presentó al capitán del San Rafael, un mercante que transportaba azúcar y tabaco hacia Santo Domingo. El capitán, un hombre llamado Don Alberto, lo observó con desconfianza al principio, pero cedió ante la determinación del joven.
«Eres joven, y el trabajo a bordo no es fácil», dijo Don Alberto, su tono áspero.
«Pero si estás dispuesto a ensuciarte las manos, te daré un lugar en la tripulación». Roberto asintió con entusiasmo, sin saber que ese primer viaje sería el inicio de algo mucho más grande. A bordo del San Rafael, Roberto aprendió rápidamente las habilidades básicas de la vida en el mar. Observaba con atención cómo los marineros ajustaban las velas, cómo calculaban las rutas con astrolabios y cómo reparaban las cuerdas desgastadas. Trabajaba sin quejarse, ganándose el respeto de la tripulación. Una noche, mientras el barco navegaba bajo un cielo estrellado, Roberto se sentó junto al contramaestre, un hombre mayor llamado Sebastián. Con sus manos callosas y su mirada sabia, Sebastián se había convertido en una figura paternal para muchos de los jóvenes marineros.
«¿Por qué viniste al mar, muchacho?», preguntó Sebastián encendiendo una pipa.
«Porque quiero algo más que esta vida», respondió Roberto, mirando las estrellas.
«Quiero ser libre».
Sebastián rió suavemente. «El mar puede darte libertad, pero también puede quitarte todo. Recuerda esto, en el mar solo sobreviven los que saben escuchar, no al capitán ni a la tripulación, sino al mar mismo. Si aprendes a entenderlo, te llevará donde necesitas ir». El viaje transcurría sin incidentes hasta que, al acercarse a las aguas de Santo Domingo, un barco desconocido apareció en el horizonte. La tripulación del San Rafael observó con nerviosismo cómo el barco enemigo se acercaba rápidamente.
«¡Corsarios!», gritó uno de los marineros desde la cubierta.
El capitán Don Alberto ordenó a la tripulación prepararse para defender el barco. Roberto, aunque inexperto, tomó una espada que le ofreció Sebastián y se preparó para la batalla. Cuando los corsarios abordaron el San Rafael, el caos estalló. Roberto luchó con una valentía inesperada para alguien de su edad. Aunque no tenía la fuerza ni la técnica de los marineros experimentados, su determinación lo hizo destacar. En medio del enfrentamiento, logró desarmar a uno de los corsarios, ganándose un grito de aprobación de Sebastián. Finalmente, el San Rafael logró repeler a los atacantes, aunque no sin pérdidas. Mientras los corsarios se retiraban, Don Alberto llamó a Roberto a su lado. «Hoy has demostrado que tienes el corazón de un verdadero marinero», dijo el capitán, colocando una mano en el hombro del joven. «Si sigues así, llegarás lejos». Roberto asintió, pero en su interior sabía que quería algo más que ser un simple marinero. Quería liderar,
Quería ser dueño de su propio destino. Al regresar a Puerto Rico, Roberto desembarcó con una nueva perspectiva. Había visto la brutalidad del mar, pero también había sentido su llamada. Ya no era el niño que había dejado Cabo Rojo. Ahora era un joven con un propósito claro. De vuelta en su pueblo, compartió sus historias con los pescadores locales, quienes lo escuchaban con atención y admiración. Sin embargo, también comenzó a hablarles de sus sueños de formar una tripulación propia, un grupo de hombres que luchara no solo por la supervivencia, sino por la justicia. El mar nos da la oportunidad de ser libres, decía Roberto, con la pasión encendida en su voz. ¿Por qué no tomamos esa oportunidad? ¿Por qué no luchamos por lo que es nuestro? Algunos lo miraban con escepticismo, pero otros, inspirados por su valentía, comenzaron a considerarlo seriamente. Entre ellos estaba Sebastián, quien había decidido seguir a Roberto en su próximo viaje. Una noche, mientras el pueblo dormía, Roberto volvió a sentarse en su roca favorita, mirando el horizonte. La luna iluminaba el océano, y las olas susurraban como si compartieran un secreto con él. En su corazón, Roberto sabía que el destino lo llamaba. No sabía cuánto tiempo le quedaba en tierra, pero estaba seguro de una cosa: el mar lo esperaba, y con él, el comienzo de una leyenda que el mundo nunca olvidaría. El rugido de las olas resonaba en las costas de Cabo Rojo, mientras Roberto Cofresí trazaba su plan. Había pasado semanas reuniendo a hombres con la misma hambre de libertad que él. Pescadores arruinados, desertores del ejército colonial y jóvenes soñadores acudieron a su llamado, atraídos por su carisma y su promesa de justicia. Lo que comenzó como un grupo improvisado de hombres descontentos, pronto se convirtió en una tripulación leal, unida por un objetivo común: desafiar a los imperios que los oprimían. En una oscura noche sin luna, Roberto y su creciente tripulación se reunieron en una cala apartada. Ante ellos se encontraba una embarcación abandonada, un bergantín pequeño y ágil, perfecto para las aguas del Caribe. Era viejo y estaba deteriorado, pero Roberto vio en él algo más que madera gastada y velas rotas. «Este barco será nuestro hogar y nuestra arma», dijo, su voz cargada de determinación, mientras sus hombres lo observaban en silencio. «Lo llamaremos Ana, en honor a mi madre y a todas las madres que nos dieron la vida y que sufren bajo el yugo de los poderosos». La tripulación trabajó día y noche para restaurar el bergantín. Sebastián, el veterano contramaestre, supervisaba las reparaciones, mientras que Roberto motivaba a los hombres, recordándoles por qué habían elegido seguirlo. «Cada tabla que coloquemos, cada vela que levantemos, será un paso hacia nuestra libertad», declaró, mientras ayudaba a reparar el timón. Cuando el Ana finalmente estuvo listo, relucía como nuevo. Sus velas blancas ondeaban al viento, y su casco pulido brillaba bajo el sol del Caribe. La tripulación lo bautizó con un grito unánime, sabiendo que ese barco los llevaría a una vida llena de aventuras y peligro. La tripulación de Lana zarpó en su primer viaje poco después de terminar las reparaciones. Su objetivo era claro: interceptar un barco mercante español que transportaba bienes desde la Española. Cofresí, que ahora se había autoproclamado capitán, trazó una estrategia audaz. «Atacaremos al amanecer», anunció señalando el mapa extendido en la mesa de la cabina. «Ellos estarán confiados, pensando que nadie se atrevería a enfrentarlos tan cerca de las costas de Puerto Rico». El ataque fue rápido y preciso. El Ana, con su tamaño compacto y maniobrabilidad, se acercó sigilosamente al mercante mientras la tripulación aún dormía. Cuando los cañones del bergantín dispararon su primera andanada,
los españoles fueron tomados por sorpresa. Roberto lideró el abordaje con valentía. Con espada en mano, luchó junto a sus hombres mientras el caos se apoderaba del barco enemigo. La batalla fue breve y al final la tripulación del mercante se rindió. Cofresí y sus hombres reclamaron el botín: barriles de ron, sacos de cacao y cofres llenos de monedas de plata. En lugar de quedarse con todo, Roberto tomó una decisión que consolidaría su reputación. Distribuyó una parte significativa del botín entre las familias pobres de Cabo Rojo, quienes lo recibieron como un salvador. «Esto es solo el principio», dijo a su tripulación mientras regresaban a Lana. Sus hombres lo vitorearon, sabiendo que seguían a un líder que luchaba no solo por sí mismo, sino por todos los que sufrían. Entre los nuevos reclutas de la tripulación estaba Mateo, un joven delgado y de rostro anguloso que había oído hablar de las hazañas de Cofresí. Aunque al principio parecía leal, sus ojos mostraban una ambición que no podía ocultar. «Capitán, es un honor servir bajo su mando», dijo Mateo, inclinando la cabeza con respeto. Roberto aceptó al joven en su tripulación, confiando en su habilidad para navegar y en su aparente entusiasmo. Sin embargo, Sebastián, siempre cauteloso, le advirtió: «Ese muchacho tiene ojos de serpiente, capitán. No le quites la vista de encima». Roberto desestimó la advertencia, creyendo que su causa era lo suficientemente fuerte como para unir incluso a los más ambiciosos. No sabía que Mateo sería la pieza clave en su caída. Con cada ataque exitoso, la fama de Cofresí creció. Las historias de sus hazañas se extendieron por todo el Caribe, y los pescadores lo veían como un símbolo de esperanza. Los soldados españoles, en cambio, lo consideraban un enemigo peligroso, y la corona ofreció una recompensa por su captura. A pesar de la presión, Cofresí y su tripulación continuaron desafiando a las potencias coloniales. Usaban cuevas y calas ocultas para esconderse, y el conocimiento del terreno les permitía evadir a las flotas enemigas. En cada puerto al que llegaban, las leyendas sobre el tesoro de Cofresí crecían. Una noche, mientras descansaban en una playa remota, Sebastián se acercó a Roberto. «Estás jugando un juego peligroso, capitán. Cuanto más grande sea tu leyenda, más enemigos atraerás». «Lo sé», respondió Roberto mirando el fuego que crepitaba entre ellos. «Pero si tenemos miedo de ser grandes, nunca lograremos nada. Prefiero vivir un año como un león que 100 como una oveja». Sebastián asintió, sabiendo que no podía cambiar la determinación de su capitán. La audacia de Cofresí finalmente llamó la atención de la corona española, que envió al capitán Diego de la Vega para capturarlo. De la Vega era un hombre implacable, conocido por su habilidad para cazar a los enemigos de la corona. Con una flota bien equipada, comenzó a rastrear a Lana. El primer encuentro entre ambos fue breve pero revelador. En alta mar, de la Vega divisó a Lana y lo persiguió durante horas. Cofresí, demostrando su ingenio, condujo su bergantín a través de un laberinto de arrecifes, obligando a de la Vega a retroceder para evitar encallar. Desde la cubierta de su barco, de la Vega observó cómo el Lana desaparecía en la distancia. «Es astuto», dijo, apretando los dientes. «Pero todos los hombres tienen un punto débil, lo encontraré». De vuelta en Cabo Rojo, Cofresí reflexionaba sobre el futuro mientras sus hombres celebraban su última victoria. Sabía que cada ataque los acercaba más a la gloria, pero también al peligro. En la quietud de la noche, volvió a sacar el mapa que había encontrado años atrás. Las líneas hacia la isla de Mona aún lo llamaban, como un recordatorio de que su destino estaba entrelazado con el misterio y el mar. El rugido de las olas parecía susurrar su nombre, y Roberto, con la mirada fija en el horizonte, se prometió a sí mismo que seguiría luchando, sin importar el costo.
El amanecer rompía sobre las aguas del Caribe, bañando al bergantinana en tonos dorados mientras la tripulación comenzaba su rutina diaria. Las velas ondeaban al ritmo del viento, y el sonido de las olas rompía la serenidad del momento. Pero en el horizonte, una tormenta se gestaba, no solo en el clima, sino en las crecientes fuerzas que se unían para dar caza a Roberto Cofresí, el Robin Hood del Caribe. Su fama se había convertido en una amenaza para las potencias coloniales, y su captura se había transformado en una prioridad internacional. En cada puerto y aldea costera donde Lana dejaba su marca, las historias sobre Cofresí crecían. Para los pescadores y campesinos de Puerto Rico, no era solo un pirata, sino un salvador. Sus actos de generosidad habían dado esperanza a aquellos que sufrían bajo la opresión colonial. El botín que Cofresí compartía no solo llenaba sus estómagos, sino que también les recordaba que había alguien dispuesto a luchar por ellos. En Cabo Rojo, un grupo de pescadores se reunió en la taberna local para compartir las últimas noticias. Entre ellos estaba Don Emilio, un terrateniente local que simpatizaba con la causa de Cofresí. Dicen que el capitán enfrentó a dos barcos mercantes franceses y salió victorioso, comentó uno de los hombres, con los ojos brillando de admiración. Más que eso, amigo, interrumpió Don Emilio. Compartió el botín con las familias de Aguadilla. ¿Qué hombre haría algo así? Un verdadero héroe. Sin embargo, no todos compartían la admiración por Cofresí. En la sombra de la taberna, un desconocido escuchaba en silencio. Era un espía de las autoridades coloniales, enviado para recolectar información sobre los movimientos del capitán y su tripulación. En San Juan, el capitán Diego de la Vega se reunía con oficiales de España y aliados británicos y estadounidenses. La sala de la fortaleza estaba impregnada del aroma de mapas antiguos y pergaminos, mientras los hombres discutían la amenaza que representaba a Cofresí. «Este hombre no es un simple pirata», declaró de la Vega, señalando un mapa del Caribe con líneas marcando los posibles escondites de Lana. «Ha desafiado a nuestras flotas y humillado a nuestras autoridades. No solo roba, sino que inspira rebelión. Es una chispa que podría encender un incendio en toda la región». Un oficial británico, el capitán Edward Blackwell, tomó la palabra. «Entonces no podemos permitir que siga navegando. Propongo unir nuestras fuerzas. La corona británica está dispuesta a aportar un barco a esta cacería, siempre que compartamos el botín cuando lo capturemos». El acuerdo quedó sellado. España, Gran Bretaña y Estados Unidos formarían una coalición para capturar al legendario pirata. La recompensa por su cabeza aumentó y la caza comenzó con mayor intensidad. Cofresí, consciente de que el cerco se estrechaba, decidió llevar a su tripulación a un lugar que solo él conocía bien: la isla de Mona. Esta pequeña isla, ubicada entre Puerto Rico y La Española, era famosa por sus cuevas laberínticas y su inaccesibilidad. Para Cofresí, era el escondite perfecto. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», les dijo a sus hombres mientras el ana anclaba cerca de la costa rocosa. «Pero no bajen la guardia. Nuestros enemigos no descansarán hasta encontrarnos». La tripulación pasó días reforzando sus defensas, escondiendo provisiones y explorando las cuevas en busca de un lugar seguro para ocultar el botín más preciado. Cofresí, mientras tanto, estudiaba el mapa que había encontrado años atrás, convencido de que contenía pistas sobre un tesoro aún mayor. Sebastián, siempre pragmático, se acercó a él una noche mientras Roberto trazaba líneas sobre el pergamino. «Capitán, ¿realmente crees en ese tesoro?», preguntó el contramaestre, su voz baja pero cargada de curiosidad.
Roberto levantó la mirada, con una sonrisa enigmática.
No sé si existe, Sebastián. Pero a veces, la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos es lo único que nos mantiene avanzando.
La vida en la isla de Mona transcurría con relativa calma, pero la amenaza no estaba tan lejos como Cofresí imaginaba.
Mateo, el joven recluta que había mostrado signos de envidia y ambición, comenzó a actuar de manera sospechosa.
Pasaba largas horas lejos del grupo, explorando la isla por su cuenta y observando al capitán con ojos que no podían ocultar sus pensamientos.
Una noche, mientras la tripulación celebraba su última victoria, Mateo se alejó en silencio, llevando consigo un pequeño trozo de pergamino.
Había memorizado las rutas que Cofresí había trazado y decidido entregar esa información a las autoridades a cambio de la recompensa.
Sin embargo, Sebastián, siempre atento, lo siguió en la oscuridad.
Al confrontarlo, Mateo intentó justificarse.
«No entiendes, Sebastián. No podemos seguir viviendo así, siempre huyendo. Estoy haciendo lo necesario para asegurarme un futuro».
«Un futuro a costa de traicionar a tus hermanos», respondió Sebastián con frialdad.
«No lo permitiré».
Aunque Sebastián decidió no decir nada a Cofresí en ese momento, sus sospechas crecieron. Sabía que el tiempo de Mateo en la tripulación estaba contado. Mientras tanto, la coalición internacional había localizado el rastro de Lana.
El capitán Diego de la Vega y el corsario británico Edward Blackwell trazaron un plan para atacar la isla de Mona con una fuerza combinada.
Una noche, mientras la tripulación de Cofresí dormía, los barcos enemigos se acercaron sigilosamente, preparándose para el asalto. En la calma previa al ataque, Cofresí despertó, sintiendo una inquietud que no podía explicar.
Salió a la cubierta de Lana y miró el horizonte.
En la distancia, las luces de los barcos enemigos brillaban como ojos de bestias al acecho.
«¡Despierten!», gritó, llamando a su tripulación. «¡Nos han encontrado!».
El campamento estalló en actividad mientras los hombres se preparaban para defenderse.
Cofresí, con su espada en mano y su voz resonando sobre el estruendo de las olas, lideró a sus hombres con valentía.
El choque entre Lana y las fuerzas de la coalición fue feroz.
La noche se llenó de fuego, acero y gritos, mientras el capitán luchaba por proteger a su tripulación y su legado.
Sin embargo, Cofresí sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir.
En el fragor del combate, un pensamiento cruzó su mente.
¿Podría un hombre realmente desafiar a los imperios del mundo y salir victorioso?
A medida que la batalla continuaba, el mar parecía susurrarle una respuesta, pero el capitán no estaba listo para escucharla.
El amanecer trajo consigo un mar teñido de sangre y restos flotando a lo largo de la costa de la isla de Mona.
Lana había logrado escapar por poco de las fuerzas combinadas de España, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero no sin un precio.
Los mástiles del bergantín estaban astillados, las velas rasgadas y varios de los hombres de Cofresí yacían muertos o heridos.
La tripulación había resistido con valentía, pero el enfrentamiento había dejado claro que sus enemigos no descansarían hasta capturarlos.
Cofresí, con el rostro cubierto de hollín y una expresión de fatiga, se paró en la cubierta de Lana mientras sus hombres reparaban el barco.
A su lado, Sebastián observaba en silencio, su rostro endurecido por la experiencia.
«Sobrevivimos, capitán», dijo Sebastián finalmente.
«Pero cada día estamos más cerca del límite. No podemos luchar contra todos ellos».
«No estamos derrotados aún», respondió Cofresí, aunque sus palabras sonaban más como una promesa para sí mismo que para su contramaestre.
Mientras tengamos el mar, tendremos una oportunidad. Sin embargo, la presión comenzaba a desgarrar la unidad de la tripulación. Las semanas de persecución, la falta de suministros y las crecientes pérdidas estaban erosionando la moral. Mateo, quien hasta entonces había ocultado sus intenciones, aprovechó la creciente frustración de algunos de los hombres para sembrar dudas sobre el liderazgo de Cofresí. «¿Cuánto más vamos a huir?», decía en voz baja mientras ayudaba a reparar las velas. «El capitán nos promete libertad, pero lo único que hemos ganado son muertes y heridas». Algunos hombres, cansados y desesperados, comenzaron a escuchar. Aunque la mayoría seguía leal a Cofresí, las semillas de la traición ya estaban sembradas. Sebastián, siempre vigilante, confrontó a Mateo en privado. «Sé lo que estás haciendo, muchacho», le dijo, sus ojos fríos como el acero. «Y te advierto que si das un paso más en esa dirección, será tu última traición». Mateo, con una sonrisa burlona, fingió ignorar la amenaza, pero en su interior sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba actuar rápido. Consciente de la necesidad de restaurar la moral de su tripulación, Cofresí decidió planear un último gran golpe. Su objetivo era un barco mercante español que transportaba oro y armas hacia La Habana. Si lograban capturarlo, tendrían no solo riqueza, sino también los recursos necesarios para continuar resistiendo. Reunió a sus hombres en la cabina de Lana, trazando el plan sobre un mapa extendido. «Este será nuestro mayor desafío», dijo, señalando la ruta del barco mercante. «Pero también será nuestra mayor victoria. Con este botín podremos reparar el Ana, armarnos y devolverle algo de esperanza a nuestra gente». La tripulación, inspirada por su determinación, vitoreó al capitán. Incluso aquellos que habían comenzado a dudar parecían dispuestos a seguirlo una vez más. Sin embargo, Mateo, ahora en contacto secreto con el capitán Diego de la Vega, envió un mensaje indicando los planes de Cofresí y la ubicación exacta del Ana. La noche anterior al ataque, mientras el Ana se preparaba para interceptar al mercante, la coalición internacional ya había desplegado sus fuerzas. Con el conocimiento proporcionado por Mateo, los barcos enemigos rodearon a Lana en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando la tripulación de Lana lanzó su primera andanada de cañones contra el mercante, los barcos enemigos surgieron de la oscuridad como sombras. Cofresí, sorprendido pero no derrotado, gritó órdenes a sus hombres. «¡Prepárense para el combate! El mar siempre nos ha dado una salida, y esta vez no será diferente». La batalla que siguió fue feroz. Los hombres de Lana lucharon con valentía, pero la superioridad numérica y armamentística de sus enemigos los superó. Cofresí, al frente de su tripulación, se defendía con una ferocidad que parecía desafiar las probabilidades. En medio del caos, Mateo, aprovechando la confusión, intentó escapar del barco para reunirse con los españoles. Sin embargo, Sebastián, que había estado observando sus movimientos, lo interceptó antes de que pudiera abordar un bote. «No tan rápido, muchacho», dijo Sebastián, apuntándole con su pistola. «¿Pensabas irte sin despedirte?» Mateo, aterrorizado, cayó de rodillas, suplicando por su vida. «Por favor, Sebastián, solo quería salvarme. No sabía que esto iba a pasar». «Sabías exactamente lo que hacías», respondió Sebastián con frialdad. «Pero esta tripulación merece algo mejor que tus mentiras». Antes de que pudiera apretar el gatillo, una explosión sacudió el barco y Mateo aprovechó para huir hacia la cubierta, donde fue capturado por los españoles. Su destino estaba sellado, pero no de la manera que había planeado. Finalmente, el Ana quedó inutilizado. Con el casco perforado y las velas hechas girones, Cofresí ordenó a los hombres que sobrevivieran como pudieran.
Algunos lograron escapar en botes, pero Cofresí y un pequeño grupo de leales, incluido Sebastián, decidieron quedarse y enfrentar a sus captores. Cuando los españoles abordaron el Ana, encontraron a Cofresí de pie en la cubierta, espada en mano, rodeado de sus últimos hombres. «¿Rendirme?», dijo Cofresí, mirando al capitán de la Vega, que se acercaba con una sonrisa triunfante. «Los hombres libres no se rinden». De la Vega, aunque impresionado por el valor del pirata, no mostró piedad. «El mar puede ser libre, Cofresí, pero tú no lo eres. Te llevaré a San Juan, donde pagarás por tus crímenes». Cofresí fue encadenado junto con Sebastián y los otros sobrevivientes. Mientras los españoles abandonaban el Ana, el barco comenzó a hundirse lentamente en el horizonte, llevándose consigo los sueños y el legado de un hombre que había desafiado al mundo. En el camino a San Juan, Cofresí reflexionaba en silencio. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que su historia no terminaría con su muerte. Había sembrado algo en el corazón de su gente, algo que ni siquiera los imperios podían borrar. El mar, su eterno aliado y rival, parecía despedirse de él, sus olas murmurando promesas de eternidad. El cielo sobre San Juan estaba gris cuando el barco que transportaba a Roberto Cofresí y a los miembros de su tripulación llegó al puerto. Una multitud se había congregado para presenciar la llegada del Robin Hood del Caribe. Algunos lo miraban con admiración, otros con odio, pero todos compartían la misma fascinación por el hombre que había desafiado a los imperios coloniales. Encadenado y con las marcas de la batalla aún visibles en su rostro, Cofresí mantenía la cabeza en alto. Su mirada no mostraba rastro de arrepentimiento, solo la dignidad de un hombre que había elegido su propio camino, sin importar el precio. El juicio de Roberto Cofresí tuvo lugar en un tribunal militar improvisado en la fortaleza de San Juan. Oficiales españoles, estadounidenses y británicos se sentaron como jueces, sus rostros rígidos mientras revisaban los cargos. Piratería, robo, insubordinación y asesinato estaban entre las acusaciones que le imputaban. Cofresí, escoltado por soldados, fue llevado al centro de la sala. La atmósfera estaba cargada de tensión. Sebastián, encadenado junto a otros miembros de la tripulación, observaba desde un rincón con el semblante endurecido. «Roberto Cofresí», dijo el juez principal, un general español con voz grave. «Estás acusado de crímenes contra la corona y las leyes internacionales del mar. ¿Cómo te declaras?». El silencio en la sala era absoluto mientras Cofresí levantaba la mirada. «Culpable de luchar por mi tierra y por mi gente», respondió, su voz resonando con fuerza. Los murmullos llenaron la sala. Algunos espectadores intercambiaron miradas de admiración mientras los oficiales fruncían el ceño. El juez golpeó la mesa para restaurar el orden. A lo largo del juicio, los testigos, incluido Mateo, quien había colaborado con los españoles a cambio de clemencia, testificaron contra él. Mateo, sin embargo, evitaba la mirada de Cofresí, consciente de que había traicionado no solo a un hombre, sino a una causa. «Traidor», susurró Sebastián desde el rincón, sus palabras cargadas de veneno. Cofresí, sin embargo, no mostró rencor. Su semblante permaneció sereno, incluso cuando las pruebas presentadas parecían sellar su destino. Al final del juicio, el juez le ofreció a Cofresí la oportunidad de hablar en su defensa. El capitán se puso de pie, encadenado, y miró a los presentes con una mezcla de desafío y orgullo. «He sido llamado pirata, bandido, criminal. Tal vez lo sea, según las leyes que ustedes escribieron para proteger a los poderosos y oprimir a los débiles. Pero no fui yo quien arrancó el sustento de los pescadores,
quién vació los bolsillos de los campesinos o quién trató a esta isla como una posesión. Todo lo que hice, lo hice por mi gente, porque el mar nos pertenece a todos, no a unos pocos. Su discurso fue recibido con un silencio cargado de emoción. Incluso entre los jueces, algunos parecían incómodos. Sin embargo, el veredicto era inevitable. Roberto Cofresí, por los crímenes de los que has sido hallado culpable, este tribunal te condena a muerte por fusilamiento. La sentencia se llevará a cabo al amanecer. En su celda, Cofresí pasó la noche en reflexión. A través de los barrotes podía ver las estrellas, las mismas que lo habían guiado tantas veces en el mar. Sebastián, en la celda contigua, intentó levantarle el ánimo. «Capitán, no importa lo que hagan mañana. Tu nombre vivirá más allá de este lugar. Eres más que un hombre ahora. Eres una leyenda». Cofresí sonrió levemente. «Tal vez tengas razón, viejo amigo. Pero las leyendas no consuelan a los que quedan atrás. Mi única preocupación es mi familia y lo que sucederá con ellos». En ese momento, un guardia abrió la puerta y permitió que Clara, su esposa, entrara en la celda. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su mirada era firme. «¿Roberto?», murmuró mientras se abrazaban. «Clara, lamento haberte dejado sola tantas veces», dijo Cofresí con la voz quebrada. «Todo lo que hice fue por ti, por nuestra hija, por nuestra gente. Espero que algún día lo entiendas». «Lo entiendo, Roberto. Siempre lo entendí. Y siempre estaré orgullosa de ti». Clara le entregó una pequeña medalla de la Virgen de la Monserrate, un símbolo de protección. Cofresí la tomó y la sostuvo con fuerza. «Prométeme que cuidarás de nuestra hija. Dile que su padre fue un hombre libre, hasta el final». El amanecer llegó, y con él la hora de la ejecución. Cofresí y los otros miembros de su tripulación fueron llevados a un patio abierto, donde los esperaba un pelotón de fusilamiento. Una multitud se había reunido para presenciar el evento, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de temor y respeto. Cofresí, con la medalla de la Virgen colgada del cuello, se mantuvo erguido mientras los soldados lo alineaban junto a Sebastián y los demás. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, habló con la misma fuerza que había mostrado toda su vida. «Pueden quitarme la vida, pero no el espíritu de mi pueblo. El mar nos pertenece, y siempre encontrará hombres libres dispuestos a luchar por él». Los disparos resonaron, silenciando las palabras de Cofresí, pero no su legado. En el instante en que cayó, se convirtió en algo más que un hombre, un símbolo de resistencia, libertad y justicia. Mientras el cuerpo de Cofresí era llevado lejos, un pescador en Cabo Rojo miraba al horizonte, sintiendo una extraña calma en el aire. «El capitán ha partido», dijo, «pero su espíritu sigue aquí, en el mar». Las olas rompían suavemente contra la costa, como si susurraran su nombre. Y así, la historia de Roberto Cofresí comenzó a transformarse en leyenda. El amanecer pintaba de tonos rosados y dorados las costas de Cabo Rojo, pero el pueblo permanecía envuelto en una calma pesada. La noticia de la ejecución de Roberto Cofresí había llegado la noche anterior, llevada por un mensajero que cruzó las montañas con el peso de un presagio. La taberna, habitualmente bulliciosa, estaba en silencio. Hombres y mujeres se reunían en pequeños grupos, susurrando entre ellos, temerosos de que hasta las paredes pudieran traicionar sus pensamientos. Clara, la esposa de Cofresí, caminó hasta la playa con su hija de la mano. El viento salado jugaba con su cabello mientras sus ojos se fijaban en el horizonte, buscando algo que sabía que nunca volvería.
Los pescadores se apartaron respetuosamente a su paso, reconociendo en ella no solo a la esposa del hombre que había desafiado a los imperios, sino también a la madre que debía proteger el recuerdo de un héroe para la próxima generación.
«¿Mamá? ¿Papá ya no volverá?», preguntó la niña, su voz apenas un susurro.
Clara se arrodilló frente a ella, sujetándole las manos con fuerza.
«No, hija, tu padre ya no está con nosotros, pero nunca lo olvidaremos.
Fue un hombre valiente y su espíritu vive en el mar, en cada ola que toca nuestras costas». La niña miró al agua, buscando señales de aquel espíritu que su madre mencionaba, mientras Clara contenía las lágrimas. Sabía que, aunque el cuerpo de Roberto había caído, su historia apenas comenzaba. Unos días después, un pequeño bote llegó a Cabo Rojo, trayendo a Sebastián y a otros pocos sobrevivientes de la tripulación de Lana. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y el dolor, pero en sus ojos brillaba la misma llama que había mantenido viva la rebelión de Cofresí. Sebastián buscó a Clara tan pronto como desembarcó. La encontró en la playa, sentada junto a su hija, mirando el horizonte. «Lo siento, Clara», dijo Sebastián con la voz quebrada. «Hice todo lo que pude para protegerlo, pero era un hombre que no se rendía, incluso cuando la batalla estaba perdida». Clara asintió en silencio, sin apartar la vista del mar. Él sabía lo que hacía, Sebastián. Sabía que este era su destino. Ahora es nuestro deber mantener viva su memoria. Sebastián asintió. Sacó de su bolsa un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. La medalla de la Virgen de la Monserrate que Roberto había llevado hasta el último momento. «Esto le pertenece a usted y a su hija. Es lo único que pude salvar». Clara tomó la medalla y la sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «Gracias, Sebastián. Esto es todo lo que necesitamos». Con el tiempo, las historias de Cofresí comenzaron a difundirse más allá de las costas de Cabo Rojo. Los pescadores lo mencionaban con reverencia en sus conversaciones nocturnas, y los niños crecían escuchando sobre sus hazañas como si fueran cuentos de hadas. Pero para aquellos que habían conocido al verdadero Cofresí, las leyendas no eran suficientes para capturar la esencia del hombre. Una noche, mientras la taberna volvía a llenarse de murmullos, don Emilio, el terrateniente que había ayudado a Cofresí en secreto, tomó la palabra. «No podemos permitir que su historia se pierda o sea deformada por los que lo odiaban. Roberto Cofresí no fue un simple pirata. Fue un hombre que luchó contra la injusticia, alguien que dio todo lo que tenía por los suyos». Sebastián, sentado en una esquina con un vaso de ron en la mano, asintió lentamente. «Es verdad. Pero Cofresí no querría que lo lloráramos. Querría que viviéramos como él lo hizo, sin miedo y con la convicción de que el mar, como la libertad, pertenece a todos». La conversación se apagó cuando un pescador irrumpió en la taberna, su rostro pálido por la emoción. «He visto algo», dijo, jadeando. «Mientras pescaba esta mañana, vi un barco en el horizonte. No era un barco cualquiera, parecía el Ana». Los murmullos llenaron el lugar mientras los presentes se miraban unos a otros, debatiendo si el pescador había visto un barco real o una visión provocada por la nostalgia y el deseo. En los meses que siguieron, comenzaron a circular historias sobre un bergantín que aparecía en noches de tormenta, navegando con las velas completamente desplegadas y una figura solitaria en la cubierta. Los pescadores decían que, cuando más necesitaban ayuda, una luz se encendía en el barco, guiándolos de regreso a la seguridad de la costa. Clara escuchaba estas historias mientras peinaba el cabello de su hija por las noches. Aunque sabía que probablemente eran invenciones,
No podía evitar sonreír al imaginar que Roberto seguía protegiendo a su gente, incluso desde el más allá. Una tarde, Clara y su hija caminaron hasta una cueva cercana, donde Cofresí solía refugiarse en sus primeros años como pirata. Mientras exploraban, encontraron un cofre pequeño escondido entre las rocas. Al abrirlo, Clara descubrió un puñado de monedas de oro y una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Roberto. «Clara, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero no te preocupes, mi amor. Este oro es para ti y nuestra hija. Úsalo sabiamente y nunca olvides que todo lo que hice fue por ustedes. Siempre te amaré. Roberto». Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara mientras sostenía la nota. Aunque sabía que el oro les ayudaría a sobrevivir, lo que más valoraba era el último mensaje de su esposo, una prueba de que, incluso en su ausencia, él seguía cuidándolas. El tiempo pasó, pero el nombre de Roberto Cofresí nunca desapareció de las costas de Puerto Rico. Cada generación continuó contando sus historias, recordándolo no como un pirata, sino como un hombre que luchó por su pueblo. En una noche de tormenta, un pescador anciano miró al horizonte mientras una ola rompía en la costa. En el brillo fugaz de un relámpago, juró ver un barco en la distancia, con una figura solitaria de pie en la proa. «Es él», murmuró el pescador, sonriendo para sí mismo. «El capitán nunca se ha ido. El mar siempre guarda a sus hijos». Y así, Cofresí se convirtió en algo más que un hombre. Su nombre quedó grabado en las olas, en las estrellas que guían a los navegantes y en el corazón de aquellos que aún sueñan con libertad. En la playa de Cabo Rojo, Clara y su hija miraron al horizonte una última vez antes de regresar a casa. El viento salado acariciaba sus rostros, y en el silencio de la tarde parecía que el mar susurraba un nombre. Cofresí. La historia de un hombre que desafió a los imperios nunca desaparecería. Mientras existieran hombres y mujeres que miraran al mar buscando libertad, su espíritu seguiría vivo, navegando eternamente entre las olas. El tiempo había pasado desde la ejecución de Roberto Cofresí, pero su presencia seguía siendo un susurro constante en las costas del Caribe. Cada ola que rompía en las playas de Cabo Rojo traía consigo ecos de su nombre, como si el mar mismo se negara a olvidar a su hijo más rebelde. Era una noche tranquila en Cabo Rojo, el tipo de noche en que las estrellas brillaban con intensidad y el horizonte parecía fusionarse con el cielo. En la playa, un joven pescador llamado Rafael trabajaba reparando las redes de su padre. Había crecido escuchando las historias de Cofresí, y aunque las consideraba más leyenda que realidad, no podía evitar sentir una fascinación por aquel hombre que había enfrentado al mundo. Mientras trabajaba, una brisa fría lo envolvió y algo en el horizonte captó su atención. Una sombra, apenas visible contra la luz de la luna, se movía lentamente sobre el agua. Rafael dejó caer las redes y caminó hacia la orilla, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es eso?», murmuró para sí mismo. La sombra tomó forma. Un barco, viejo y majestuoso, con las velas desplegadas como alas fantasmas. Rafael parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Recordó las historias de los viejos pescadores sobre el Ana, el barco de Cofresí, que algunos afirmaban seguía navegando, protegido por el espíritu del capitán. Un rayo iluminó el cielo, y por un instante, Rafael creyó ver una figura en la cubierta, alta y erguida, con la mirada fija en el horizonte. Pero cuando el relámpago desapareció, el barco también lo hizo, como si nunca hubiera estado allí. Rafael permaneció en la orilla durante horas, esperando que la visión regresara. Pero el mar, como siempre, guardó su secreto. En otro rincón de Cabo Rojo,
Clara y su hija, ahora adulta, caminaban por los senderos que bordeaban las cuevas donde Roberto Cofresí solía esconderse. Aunque los años habían pasado, Clara nunca dejó de visitar aquellos lugares que alguna vez habían sido el refugio de su esposo. Esa tarde, al entrar en una cueva particularmente profunda, encontraron algo inesperado. En el fondo, donde la luz apenas alcanzaba, yacía una caja de madera cubierta por algas y conchas. Clara, con las manos temblorosas, la abrió. Dentro encontraron una pequeña colección de objetos, un sextante antiguo, una daga con el mango desgastado y un pergamino enrollado. El pergamino contenía un mensaje, escrito con la caligrafía inconfundible de Roberto. «A mi hija, que algún día leerá estas palabras. Este no es un tesoro de oro ni joyas, sino un mapa que marca algo mucho más valioso, el camino hacia la libertad. El mar es infinito, como los sueños de los hombres. Recuerda siempre que la lucha por la justicia nunca termina, pero en esa lucha se encuentra el verdadero significado de la vida. Roberto». Clara dejó que las lágrimas rodaran por su rostro mientras su hija sostenía el pergamino, estudiando las marcas y líneas que parecían señalar un destino más allá de las aguas conocidas. Aunque nunca Bahí había conocido a su padre, en ese momento sintió que él estaba allí con ellas, guiándolas hacia algo más grande que cualquier tesoro material. Los años pasaron, pero las historias sobre Cofresí no hicieron más que crecer. En cada puerto del Caribe, desde La Habana hasta Santo Domingo, las tabernas resonaban con canciones y cuentos sobre el capitán que desafiaba a los imperios. En una pequeña aldea pesquera de la isla de Mona, un grupo de pescadores contaba una historia reciente. Uno de ellos afirmaba haber sido salvado por un hombre misterioso durante una tormenta. Había caído al agua cuando su bote volcó, y justo cuando pensaba que no sobreviviría, sintió unas manos fuertes que lo empujaron hacia la superficie. Cuando volví a la balsa, vi un barco en la distancia, con un hombre parado en la proa. Su silueta era inconfundible. Era Cofresí. Los otros pescadores se rieron, pero en sus ojos había un brillo de incertidumbre, porque aunque nadie podía probarlo, todos sentían que el espíritu de Cofresí todavía habitaba en el mar. En Cabo Rojo, un pequeño monumento fue erigido en memoria de Roberto Cofresí. No era grandioso ni ostentoso, solo una sencilla piedra con una inscripción que decía: «Aquí nació un hombre que amó la libertad más que a su propia vida». Clara, ahora anciana, visitaba el lugar con frecuencia, llevando flores que dejaba en silencio. Sabía que no necesitaba un monumento para recordar a Roberto. Su historia vivía en cada rincón del Caribe, en cada canción que los trovadores cantaban, en cada ola que rompía contra la costa. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el mar, Clara se sentó en la playa junto a su hija y su nieto. El niño, con los ojos llenos de curiosidad, le pidió que le contara una historia. «Háblame del abuelo. ¿De verdad navegaba con un barco mágico?» Clara sonrió y tomó al niño en su regazo. «Tu abuelo no necesitaba magia. Era un hombre valiente, tan fuerte como el mar y tan libre como el viento. Desafió a los poderosos, no por riqueza, sino por justicia. Su barco no era mágico, pero su espíritu sí lo era. Y ese espíritu aún navega con nosotros». El niño miró al horizonte, como si esperara ver el barco de Cofresí aparecer en la distancia. Clara, en silencio, también lo hizo, y por un momento creyó ver una sombra deslizándose bajo la luz de la luna. El mar nunca olvida a sus hijos. Roberto Cofresí, el Robin Hood del Caribe, no solo desafió a los imperios de su tiempo, sino que dejó un legado que perduró más allá de su vida. Su historia, tejida entre la verdad y la leyenda, sigue navegando en cada ola, recordándonos que la libertad, como el océano,
no puede ser contenida. Y así, cada vez que un navegante se enfrenta a la inmensidad del mar, puede sentir el eco de una voz que susurra entre las olas. El mar es eterno, y yo soy parte de él.